1 Corintios capítulo 6. Cuando comenzamos esta serie acerca de 1 Corintios, hice una comparación, ¿no?, con un barco de los guardianes de la costa. Cuando un país tiene costa, y siempre en la costa hay peligros, ¿no?, en el mar. Puede ser que una persona sale a nadar en el mar y el corriente lo lleva más allá. O puede ser que un barco llega a tener problemas. Entonces casi siempre tienen guardianes de la costa. Es otro servicio, como tenemos militares, tenemos, no sé, policías, bomberos. También tiene ese servicio, ¿no?, de guardianes de la costa. Ahora, podemos comparar la iglesia con un barco que usan esos guardianes. El barco, por lo general, está guardado, está en la tierra, ¿no? Y no lo usan. Pero recién cuando alguien está en problemas, ya sacan el barco al mar. Y muchas veces en tiempo de tormenta, ¿no? Porque es por causa de una tormenta que alguien se ha metido en problemas. Ahora, está bien que el barco esté en el agua para rescatar a alguien, ¿no? Porque eso es su propósito. No está cumpliendo su propósito mientras que está guardado, ¿no? No está haciendo nada. Pero tampoco está bien que llegue al mar en la tormenta y comience a entrar agua en el mismo barco, porque si entra mucha agua ya se hunde el barco y tampoco puede cumplir su propósito. Y lo mismo con la iglesia, ¿no? Tiene que estar en el mundo, en cierta forma, para que pueda cumplir su propósito de llamar a la gente, a traerlos hacia Dios, de rescatarlos de sus pecados, la vida que están llevando. Pero tampoco sirve que en la iglesia comience a entrar las cosas del mundo, porque la misma iglesia se hunde en las cosas del mundo y ya tampoco no puede cumplir su propósito de ser un ejemplo para el mundo, de reflejar el carácter de Dios y de salvar a la gente. Entonces, ¿entienden esa figura, no? Ahora, casi la mayoría de lo que está escribiendo Pablo en esa carta de 1 Corintios es intentar de sacar el agua del barco. O sea, cuando comienza a entrar agua en un barco, todos agarran baldes y comienzan a baldear, ¿no?, para que no se hunda. Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo en esta carta. Está sacando todo lo que es del mundo afuera de la iglesia. Y en los primeros capítulos vimos que habían personas que se estaban levantando en la iglesia, contradiciendo a Pablo, o diciendo que yo sé más, que yo soy más sabio. Y él dijo en un momento que voy a tener que llegar a ustedes, o con cariño, como un padre, o si no, con un palo, ¿no?, para corregirlos. Y después en el capítulo anterior, en capítulo 5, comenzó a mostrarnos cómo es este palo, ¿no?, que van a llevar los corintios si no arreglan sus cosas. Y ahí vimos el caso de una persona que estaba viviendo, o sea, un hombre que estaba viviendo como pareja con la mujer de su padre. Entonces, probablemente era su madrastra, ¿no? Pero habían llegado a tener esa relación dentro de la iglesia. Y por estas cosas comienza a hundir el barco, ¿no? Porque después, ¿cómo esa iglesia va a testificar a Jesús? ¿Cómo va a mostrar algo bueno? Entonces ahora llegamos a capítulo 6 y quiero que mantienen en mente eso, ¿no? De que el desafío constante para la iglesia es estar en el mundo para que pueda, o sea, tenemos que tener contacto, ¿no?, con gente que son del mundo, si no, no nos podemos hablar de Cristo, pero sin contagiarnos con las cosas del mundo. Eso es el desafío. Entonces leemos versículos 1 al 11 del capítulo 6. Es otro problema que Pablo ha visto en la iglesia y ahora está confrontando. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos? Ahora, esa palabra original sería como injustos, o los que no son justos, los que no tienen justicia, hablando de gente del mundo. En vez de acudir a los creyentes. O sea, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes o los santos, es la palabra que usa en el original, acaso no saben que los santos juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando la semana pasada compartimos un poco acerca de Inglaterra, Sergio comentó que todo era diferente allá. Y cada país tiene su cultura, tiene sus costumbres. Esta oración que van a tener el 5 de agosto va a ser con danzas folclóricos y todo eso, para celebrar la cultura boliviana. Y hay cosas muy buenas en la cultura boliviana, como hay en todas las culturas del mundo. Pero también hay cosas en las culturas del mundo que no son buenas. Sergio comentó uno de la comida, ¿no? Que allá comen sin sal y sin sabor, ¿no? sin picante. Y eso no le gustó mucho. O sea, solo aguantó 2 semanas, pero si fuera más tiempo quizás no, ya no aguantaba, ¿no? Pero otra cosa de la cultura, él dijo que está bien, o sea, siempre tienen su ¿cómo dicen? ¿Su salar? O sea, su ¿cómo diría? ¿La cosa donde se tiene la sal?
¿Alcusa?
¿Alcusa? Sí, siempre tienen eso en la mesa para que uno aumenta a su gusto. Y no está mal visto si llegas a la casa de alguien y te sirven comida y tú echas sal. Y él dijo que, pero aquí, o sea, uno siente mal, ¿no? Que está diciendo que ha cocinado sin sabor, que no está bien. Ahora, esa es una diferencia. Esa es una diferencia entre las culturas inglesas y la cultura boliviana. Ahora, mucho de lo que estamos leyendo en esta carta son cosas, diferencias entre la cultura del mundo, específicamente en la cultura de Corinto, y la cultura del pueblo de Dios, la cultura del reino de Dios. Leímos una lista, ¿no?, en versículos 9 y 10, de diferentes pecados. Esto era parte de la cultura de Corinto como pueblo. Habla de fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, borrachos, ladrones, avaros, calumniadores, o sea, un montón de cosas que también tenemos aquí en nuestra cultura, aquí en Bolivia, ¿no? Hay todas estas cosas. Y hay en todo el mundo estas cosas. La cultura ahí, no sé si recuerdan que les dije antes, ¿no?, que parte de su religión era ir al templo de Afrodita, creo que se llama, la diosa, y ahí habían un montón de prostitutas, hombres y mujeres, que se prostituían como parte del culto a esa diosa, para aumentar la fecundidad de la tierra, y todo eso era su creencia. Pero la cosa es que uno iba allá para tener relaciones con una de las prostitutas que trabajaban ahí en el templo. Y eso era parte de su cultura, era algo aceptado, era algo normal para ellos. Entonces Pablo está batallando y la iglesia tiene que batallar en contra de esas cosas que son pecados, pero son parte de la cultura de la gente, o sea, de ahí han venido. Y dice, ¿no?, que y eso eran algunos de ustedes, en versículo 11. La cultura en general, la cultura del mundo, es egoísta. Es busca lo mejor que puedes para ti mismo. No pienses en los demás tanto. O sea, piensa primero en tu vida y luego en los demás. Por ejemplo, si puedes trabajar menos y ganar más, es bueno, ¿no? O sea, eso es algo que nuestra cultura nos enseña. O sea, cuanto más flojo puedas ser, sí, pero igual tener plata, mejor. Entonces por ahí entra también todo lo que es la corrupción, la flojera, el robar de, si tienes un empleo, de robar de la fábrica o robar del lugar donde trabajas. Solo trabajar cuando el jefe está mirando. O sea, todas esas cosas son parte de nuestra cultura mundana del mundo, ¿no? Nuestra cultura te enseña todo esto de egoísmo. Ahora, algo específico de su cultura de Corinto era eso de debates públicos. No, como no tenían televisor, no tenían cine, entonces su manera de entretenerse era ir a debates públicos. Y por eso hablaba tanto los anteriores capítulos acerca de hablar con sabiduría, de mostrarse grande, ¿no?, en esa forma. Ahora, uno de los debates públicos que les gustaba mucho era la litigación. O sea, Luis es abogado, entonces vamos a hablar de su profesión en ese tiempo. Había dos formas de llevar un pleito delante de la justicia en ese tiempo. Uno era con un árbitro, o sea, elegir a alguien como árbitro y que esa persona, entre las dos partes, juzga, ¿no?, y decida quién tiene razón, quién no tiene razón. Pero lo que más les gustaba era el juicio público. Tenían su lugar de hacer los juicios, era en el mercado. Había como una plaza dentro del mercado general de la ciudad donde la gente llevaban sus casos para juzgarlos. Y ahora un jurado, por ejemplo, en mi país el jurado consiste de 12 personas, creo que en los Estados Unidos también. Aquí no sé cómo es un jurado cuando hace un caso. ¿Cuánto?
Son dos jueces técnicos.
Ajá.
Dos jueces ciudadanos.
Ah, ya, jueces ciudadanos lo llaman. Ajá.
La gente común.
Entonces hay un límite. Ahora, en la ley que ellos usaban, o sea, yo me asombré cuando escuché eso, que los jurados eran 201. O sea, un montón de gente tenían que congregarse para escuchar un caso y juzgar. 201 era lo mínimo. Y después habían otros casos cuando eran 401 personas para formar el jurado para un caso. Entonces imagina, o sea, todo el mundo le gustaba, ¿no? O sea, como en la tele siempre hay películas acerca de la corte, acerca de crímenes y todo eso, y la gente les gusta escuchar eso. En ese tiempo, si no tenías nada que hacer, ibas al mercado, te sentabas para escuchar esa, o sea, la gente, o sea, insultarse, ofenderse, traer todo lo que habían pasado de malo en sus vidas delante de un montón de gente para juzgar. Y dice que, o sea, el único requisito era que sean personas mayores de 60 años. Entonces, puro ancianito, 201 ancianos discutiendo si está bien o no está bien, quién tiene razón, quién no tiene razón. Y eso era su cultura en ese tiempo. Entonces, ahora él comienza a hablar de pleitos entre creyentes. Resulta que, obviamente, había uno o más casos dentro de la iglesia que donde dos hermanos no podían arreglar su desacuerdo y los llevaban en forma pública delante de la gente de la ciudad para juzgar entre ellos. Y a eso está refiriendo en este pasaje. Ahora, él está argumentando obviamente que eso no está bien, No está bien hacer esto delante de la gente. O sea, en la iglesia tenemos que saber entre nosotros arreglar nuestras diferencias. Y él da básicamente tres motivos grandes por qué no llevar las cosas delante de las cortes seculares del mundo. Ahora, tomando en cuenta lo que he dicho de la cultura ahí, leamos versículo 4. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, o sea, asuntos de la vida, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Cuando él habla de personas que no cuentan para nada, está hablando de gente que no tienen un respeto o una estima dentro de lo que es la iglesia, en el sentido de ser personas sabias, personas que siguen a Dios, personas que viven una vida modelo para los otros creyentes. Lo que está diciendo es que ustedes, en vez de solucionar entre ustedes, están yendo a la gente que vienen de esa cultura donde viven. O sea, si tú vas al mercado para llevar tu caso delante de los jueces de ahí, esa gente que ves ahí en el jurado, esa gente que va a ser juez para tu caso, es la gente que también vas a ver ahí en el templo teniendo relaciones con las prostitutas ahí. Es esa gente calumniadora, es esa gente con muchas perversiones sexuales. Tú estás diciendo que yo quiero que esa gente con ese estilo de vida juzguen sobre mí, un hijo de Dios, qué es correcto y qué no es correcto. O sea, es imposible. ¿Cómo va a ser eso? Es como decir aquí un juez, si un juez es descubierto en la corrupción, ¿cómo este juez va a tener la autoridad para llevar a cabo un juicio contra alguien que ha sido denunciado por corrupción? O sea, no tiene ninguna autoridad para escuchar este caso, ¿no? Entonces está diciendo, ¿no?, que esa gente que son del mundo no tienen la competencia para juzgar a un hijo de Dios, o sea, a los hijos de Dios con asuntos privados.
La autoridad moral,
sí. Eso está diciendo. Ahora, obviamente no está criticando, digamos, la profesión de Luis, ¿no? Como es abogado. Pablo mismo, cuando tenía oportunidades, cuando él apeló a la justicia ordinaria, él tuvo que apelar a la justicia romana. Pero no era cuando era un juicio entre él y una persona de la iglesia, sino entre gente que le acusaban de diferentes cosas, desde afuera, digamos. Entonces, esa es la primera razón, ¿no? Capítulo 5, no sé si recuerdan que al final, capítulo 5 dijo que no juzguen a los que están afuera de la iglesia. O sea, hay que esperar de la gente que no es creyente, que van a tener ese estilo de vida. Se van a ser fornicarios, van a ser adúlteros, van a ser borrachos. Es de esperar, porque todavía no han sido transformados sus vidas. No han recibido a Cristo. Pero más bien juzguen a los que están dentro y que tienen que corregir su comportamiento. Pero aunque nosotros no tenemos que juzgar a ellos, tampoco ellos tienen que juzgar a cosas entre nosotros. O sea, no llegamos a la justicia afuera. Ahora, la aplicación de esto para nosotros, porque quizás entre nosotros no hay nadie que está llevando a otro hermano delante de la corte, ¿no? Quizás no hay eso, pero hay una forma en que lo hacemos, simplemente llevando nuestras quejas el uno contra el otro delante de gente que no es de la iglesia. O sea, hablando con, no sé, con mis vecinos o con mi familia que no es creyente, de problemas que yo tengo con tal persona en la iglesia, o que tal hermano hizo tal cosa, y quejarnos de esta forma. Porque eso sí yo sé que ocurre, ¿no?, entre los cristianos. O sea, hablan con gente de afuera y es como llevarlo a su juicio de una persona que no es creyente para que me apoyen a mí. O sea, yo quiero tener la razón, yo quiero que la gente me apoye a mí. Entonces voy y hablo de mis quejas, mi pleito con otras personas, para que me digan, sí, tienes razón, no tienes que dejar que él haga eso, que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Ahora, ¿por qué llevo mi problema con mi hermano a una persona inconversa para que decida entre nosotros, para que me apoye? O sea, no necesito ir a esa persona. Yo más bien tengo que ir dentro de la iglesia y buscar quién pueda aconsejarnos, quién pueda con sabiduría buscar la paz entre yo y mi hermano. Ahora, si te preguntas cómo eso afecta la imagen de la iglesia de Cristo mismo a tu vecino, a tu pariente, si andas quejando de los cristianos delante de ellos, ¿cómo después vas a invitarlos a la iglesia, ¿no? Y decir, no, es que ven a la iglesia, ahí vas a conocer a Dios, ahí vas a experimentar la paz, ahí vas a poder alabar a Dios? O sea, daña, todo eso daña la imagen de la iglesia y por consecuencia la imagen de Cristo mismo, ¿no? De quién es Dios. Si sus seguidores no pueden buscar la paz entre ellos, o sea, ¿de qué sirve ser cristiano, ¿no? Entonces eso sería una aplicación para nosotros, ¿no? De ver cómo buscamos solucionar nuestras quejas el uno contra el otro. Si hay algo, no es dejarlo pasar, no es ir a quejar delante de otras personas, sino es buscar solucionar con una persona más madura, una persona sabia dentro de la iglesia. Ayúdanos, ¿no? Que me hizo esto tal persona, digamos, si yo tengo un problema con María Jesús, quizás los dos podemos ir a una persona, a Margarita, y decir, mira, tenemos ese problema, Margarita, tú que ya conoces más de la vida, que llevas más años que nosotros quizás en la iglesia, aconséjenos, ¿quién tiene razón? Y pedir que esa persona aconseja y tener la humildad de someternos a su juicio, ¿no? Sabiendo que es una persona sabia, es una persona que conoce a Dios y que va a estar orando por nosotros. Y de esa forma aseguremos que no hay división en la iglesia. Eso que ha ido hablando tanto en los anteriores capítulos. Bueno, eso era un asunto, una forma de decir, no hagan juicios entre ustedes. La segunda cosa que dice es algo interesante. Dice, en versículos 2 y 3, dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Ahora, eso no sabemos exactamente cómo va a ser eso. Pero la Biblia dice, ¿no?, que al final del mundo, Cristo va a juzgar a todos. Y de alguna forma, los que están en Cristo también sentarán con Él en este juicio, para juzgar al mundo, para juzgar todo lo que se ha hecho. O sea, como digo, no se explica en qué forma va a suceder eso, pero el hecho es que en Cristo tenemos una autoridad, tenemos un estatus, o un honor, un privilegio tan grande que aún a los ángeles, aún a estos seres súper inteligentes, que aún delante de ellos ahora, si uno aparezca aquí en toda su gloria, nosotros seríamos tentados a alabarlo, ¿no? Porque pasó en la Biblia muchas veces, aparecía un ángel y la persona caía de rodillas como para adorarlo, y el ángel tuvo que decir, no, a mí no me adoren. O sea, esos seres tan, tan grandes, tan fuertes, tan llenos de gloria, nosotros los juzgaremos como hijos de Dios, adoptados en su familia. Tenemos un privilegio, un honor tan inmenso, que Él dice, las cosas de este mundo son insignificantes a comparación. Es algo que Pablo hace muchas veces, a menudo hace. Él refiere lo que estamos viviendo al futuro. O sea, mira las cosas de ahora, a la luz del futuro, a la luz de lo que está por venir. Eso se llama, hay una palabra que los teólogos usan, escatología. Escatología, que es estudio de las cosas futuras. Y cada vez que habla de las cosas del mundo, muchas veces cuando habla de problemas en el mundo, él refiere al futuro, a la esperanza que tenemos, para decir, si ustedes viven a la luz de la eternidad, ya los problemas de este mundo desaparecen. Él lo mencionó en un capítulo anterior, ¿no? Acerca de cómo juzgar o no juzgar a los líderes. Ahora, un ejemplo. Tengo aquí una de las coros que vamos a cantar. Ahora, Sergio, aquí, ¿me lo lees, por favor? ¿Qué dice? No, desde ahí nomás. ¿Qué dice? Ya, Nela, entonces, por favor, léalo en voz alta, sí. Sergio es muy tímido, ¿no? No tiene ganas de leer en voz alta. A ver, ¿qué dice Nela? ¿No ve? Pero ¿cómo que cuando estamos abajo, desde más lejos lo leen? Ajá, eso. Que viéndolo a la luz de la proyectora, en la pantalla sobre la pared, ahora lo vemos diferente, lo vemos más grande. Ahora, en una forma podemos decir que esa letra tan chiquita, de un centímetro, se ve ahora en la pared, se ve, no sé, grande, no sé cuántos centímetros sería, 15 centímetros, por ejemplo. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que ustedes miran sus vidas a la luz de la eternidad, proyectan sus vidas para ver el futuro. Y cuando ven que mi vida es quizás de 70 años, digamos, mi vida es representada aquí en este espacio de 30 centímetros, la eternidad, ¿cuán grande sería? O sea, no se puede poner fin. O sea, mi vida es pequeña. Los 70 años que más o menos que voy a tener, no es nada a comparación de la eternidad. Eso le decía, ¿no?, a Margarita el otro día, hablando de su esposo, ¿no?, que está tan enfermo, no sabemos qué va a pasar, pero hay que ver su vida, los 71 años que tiene, ¿no? Hay que ver su vida a la luz de la eternidad, ¿no? La eternidad es mucho más significante que los 70 años que ha vivido hasta ahora. Y nosotros, cuando vemos toda nuestra vida, una queja que yo pueda tener contra mi hermano, se vuelve insignificante, no importa cuán grande es, ¿no? Quizás me quiere, no sé, quiere adueñarse de mi casa, digamos, ¿no? Algo así, que para nosotros sería algo fuerte, impresionante, difícil de poder perdonar, pero a la luz de la eternidad es una cosa insignificante. Por eso Pablo en versículo 7 dice, la segunda parte del versículo 7 dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Él está diciendo que las cosas que están pasando entre ustedes, si lo ven proyectado a la luz de la eternidad, van a verlo en su perspectiva correcta, que no es cosa tan grande, es cosa pequeña. Pablo en otros lados habla del sufrimiento. Él dice que nuestro sufrimiento es ligera y momentánea, comparando con el peso de la gloria que vamos a vivir en el futuro. Y por eso podemos soportar las dificultades, podemos soportar los problemas, podemos soportar los errores y los pecados aún que hacen contra nosotros. Porque tenemos una vida eterna con Jesús por delante. Y especialmente entre hermanos. O sea, ¿cómo van a hacer esto entre hermanos? Viendo que mucho mejor es perdonar, soportar y vivir y tener una eternidad tranquila, ¿no?, con nuestro Señor. Las cosas de Dios son mucho más grandes, porque como esta canción, ¿no?, cuando es amplificado sobre la pared por o ampliado, mejor dicho, sobre la pared el proyector, también las cosas de Dios son grandes, mientras que las cosas de este mundo quedan chiquitos, que ni siquiera se leen. Ahora, el último argumento que usa para no llevar estos juicios a cabo es esto de que es una vergüenza para el pueblo de Dios delante del mundo llevar estas quejas. Versículo 5 dice, ¿no? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? ¿Se recuerdan que nuestra misión, como un barco de los guardianes del mar, es salvar a la gente, ¿no? Es sacarles del pecado. Es reconciliar, tener un ministerio de reconciliación. Si la Biblia dice que tenemos un ministerio de reconciliación, de reconciliar la gente del mundo con Dios. O sea, cuando nosotros compartimos las buenas nuevas con ellos, cuando ellos acepten a Cristo, hay una reconciliación con Dios. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a hablar de reconciliarse con Dios si entre nosotros no sabemos reconciliarnos? ¿Se dan cuenta? Que nuestra misión en este mundo pierde su poder, pierde su eficacia, ¿no? Si no estamos reconciliados nosotros. Y para terminar, ¿no?, los versículos que leímos de esa lista, ¿no?, de pecados, quiero terminar con esto, ¿no?, que él dice, y eso eran algunos de ustedes, todo lo que habían vivido los demás. O sea, nosotros tenemos estas cosas en nuestro pasado, pero ahora hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido sacados de esta cultura del mundo para vivir en la nueva cultura, que es la cultura del pueblo de Dios, del reino de Dios. Si alguien de afuera de la iglesia te aconseja, hay que tomar en cuenta que te está aconsejando desde el punto de vista de la cultura de este mundo. Entonces quizás puede ser que acierte en su consejo, pero la realidad es que dentro de la iglesia hay personas que Dios ha dado la sabiduría para aconsejar desde el punto de vista de la cultura de Dios, de cómo Él quiere que sean las cosas. Entonces mejor mejor puede ser ese consejo. Ahora, cuando dice han sido lavados, que ya no, Dios ya no nos mira en su gracia como éramos. Hemos sido santificados, hemos sido hechos bien para Dios, hemos sido santificados, quiere decir apartados, o sea, sacados de la cultura donde estábamos y puestos en la cultura de Dios, en el reino de Dios. Y hemos sido justificados, es decir, nombrados justos. Lo que hemos hecho antes ya no sirve, es como tener un certificado de antecedentes limpio. Ya no hay antecedentes. Has sido justificado. A pesar de lo que hayas hecho, te saca un certificado nuevo, en blanco, sin nada. Y eso es lo que Dios dice de ti en el momento que tú te acercas a Él en arrepentimiento y pides perdón y entregas tu vida a Cristo. Ustedes eran así antes, pero ya no son. Entonces vivan de forma diferente. Esta es la gracia de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias sobre todas las cosas que nosotros, como hijos tuyos, hemos sido lavados por tu sangre. Hemos sido justificados por la muerte de Jesús en la cruz, que ya no cuenta contra nosotros nuestro pasado. Ya no somos personas de perversiones sexuales, ya no somos adúlteros, ya no somos fornicarios, ni borrachos, calumniadores. Tú nos has lavado, nos has justificado por lo que Jesús sufrió en la cruz para nosotros, llevando ahí nuestra culpa. Dios, gracias que hemos sido santificados, hemos sido apartados para ti, Señor, para vivir una vida nueva. Gracias, Dios, que tú no cuentas contra nosotros lo que hicimos antes, lo que éramos antes. sino ahora somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio de estar sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Y desde esa posición vamos incluso a juzgar aún a los ángeles. Señor, cosas que aún ahora no podemos imaginar, el honor que tú nos concedes. No podemos imaginar la gloria en que vamos a vivir. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de tu eternidad, de una eternidad contigo. Ayúdanos a vivir pensando en el peso de la gloria que nos espera. Dios, ayúdanos a vivir como mensajeros de tu gracia, de tu evangelio, portadores, Dios, de estas buenas nuevas, de que en ti hay perdón, de que en ti hay un nuevo comienzo, de que en ti hay libertad de estos pecados, de la esclavitud de este mundo. Dios, queremos realmente ser hijos tuyos que reflejan tu gloria y tu grandeza. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.